Bueno, empiezo. ¿Sí? Bueno, antes de nada, os voy a decir muy brevemente de lo que voy a hablar. Desde luego, me han quedado muchas ganas de contestar o comentar algunas cosas de las que ha comentado Reyes, pero eso lo podemos hacer luego en discusión, porque yo no voy a meterme en estos temas en esta ponencia. Esta ponencia, en realidad, se compone de dos partes. La primera parte es ya más propiamente filosófica, aunque hago referencia concreta a casos, pero es una parte en la que yo diría más epistemológica, en la que yo hago unas reflexiones en torno a lo que es la memoria, a lo que significa el trabajo de la memoria, que me gusta hablar, que es un poco el resultado de unas reflexiones de muchos años que he llevado a cabo en torno a qué puede significar hacer memoria. Y el caso de Colombia obviamente nos pone ante unos retos especiales. ¿Por qué? Porque lo comentaré después también, porque se trata de hacer memoria en medio de un conflicto que todavía no ha terminado, ni va a terminar después de las segunda firma de la nueva versión de los acuerdos, que obviamente sabemos que, gran parte, o yo diría la mayor parte de los partidos combatientes en este conflicto, o la guerra, según quien quiera llamarla, algunos la prefieren llamar conflicto armado, otros dicen, hablan de guerra, pues la mayor parte está todavía, o haciendo de las suyas de manera camuflada, porque los paramilitares oficialmente ya no existen, pero sí existen las atrocidades, las extorsiones, los expolios, los asesinatos de los herederos de los paramilitares, que son los así BACRIM, ¿no?, las bandas criminales que se han formado en diferentes lugares y formaciones en Colombia. Y sabemos que obviamente hay muchos intereses detrás de gente que está en la política, empezando por Uribe y los uribistas, que tienen la gran responsabilidad también del no de plebiscito. Si queréis, luego podemos hablar un poco de esto, que no me voy a meter en la ponencia de ello. Está la ELN, están otros grupos guerrilleros, la FARC es el grupo más grande, pero obviamente sigue habiendo muchos más. Sigue habiendo muchas bandas criminales en torno al narcotráfico. Obviamente están ahí infiltrados y metidos esas bandas criminales, los herederos paramilitares, que, como se dice, han tomado lo peor de cada grupo enfrentado de este conflicto de la guerra de Colombia, de los guerrilleros, los métodos de secuestro, de los paramilitares, las extorsiones y crueldades que han hecho contra sobre todo la población civil, porque sabemos que las víctimas, la mayor parte de las víctimas es, y eso pasa siempre, y Colombia no es diferente, es la población civil, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decía, Colombia nos pone ante un reto y a una situación especial en torno a la memoria, es decir, memoria en pleno conflicto cuando todo está abierto. Entonces esto a mí me ha llevado a repensar algunas cosas que he estado pensando durante años en torno a trabajos anteriores, de cuestionar todavía más esa visión de la memoria ligada a un pasado solo, ¿no? Bueno, de esto hablaré. Y Colombia nos muestra claramente que no es así, ¿no?, que la memoria no es cosa solo del pasado. Entonces, en la primera parte vais a ver, va a ser más filosófico, epistemológica. La segunda parte es más descriptiva e ilustrativa. Yo al final he optado por presentaros toda una serie de de fotografías que yo he hecho del Museo Casa de la Memoria en Medellín, un centro que visité por primera vez con Reyes Mate cuando estuve en Medellín el año pasado y que me parece un centro muy interesante. Entonces he hecho bastantes fotografías de las diferentes secciones de las que se compone la exposición permanente, con los diferentes métodos y medios, para que vosotros mismos os podáis hacer un poco una idea, ¿sí? Porque yo he preferido hacer esto y luego discutir con vosotros los pros y contras de, bueno, y las posibilidades y las limitaciones de un centro así, a deciros en abstracto o en general, bueno, lo que yo considero, porque si no conocéis en concreto cómo, ¿no?, cómo son estas muestras o estas iniciativas, pues resulta un poco difícil discutir sobre ellas. Entonces, en ese sentido, voy a pasar a la primera parte de mi ponencia, que es un poco en la que, bueno, pues yo desarrollo unas reflexiones en torno a la memoria en relación con los tiempos o el tiempo. Empiezo con el primer punto. Ah, quiero decir también que esto forma parte de la primera parte que os leo. Esta la voy a leer. Forma parte de un artículo que me pidieron para una revista internacional. Entonces, bueno, empiezo. El primer punto es la noción de la memoria como mirada hacia atrás. Una semana después de que se firmara el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena de Indias la primera versión de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, apareció en la revista colombiana Semana, de la que os he traído, por cierto, aquí, esto es para ti, José Antonio, mejor dicho, para el grupo, y he traído todo, mucho material también del museo, bueno, si luego le queréis echar un vistazo, pues aquí os lo he traído. Bueno, entonces, una semana después de la primera firma, de la primera versión de los acuerdos de paz, apareció en la revista colombiana Semana un artículo del columnista León Valencia titulado La derrota, que termina con las siguientes palabras: está cayendo el telón de la guerra y empezará la disputa por la historia, por la memoria. Ahora serán los relatos. Espero que los años vayan tejiendo una visión del fracaso, algo parecido a la derrota que se ve y se siente en las imágenes de la Segunda Guerra Mundial en la Europa devastada, para que las generaciones venideras se miren todos los días en el espejo roto de este desastre y no se atrevan a levantar las armas y a cantar de nuevo himnos de guerra. Hasta aquí esta cita, estas últimas palabras de la columna de Valencia. El problema central del que me ocupo en esta primera parte de mi ponencia es la pregunta por el trabajo de la memoria y en concreto por lo que muestra al respecto al caso de Colombia. Para discutirlo, conviene considerar primero la noción común que se tiene de la memoria como una mirada hacia atrás, es decir, como algo que se relaciona con el pasado. Visto de cerca, el artículo de Valencia contiene una visión que está acorde con esta noción. La afirmación de que está cayendo el telón de la guerra y al mismo tiempo comenzando, como él dice, la disputa de la memoria, se asocia directamente con otra metáfora, la del cierre de un capítulo de la historia. Lo que sugiere esta metáfora, la del cierre del capítulo de la historia, es la idea de que en un país o en varios países se ha producido una situación nueva con condiciones políticas, sociales, económicas y existenciales diferentes, de manera que la situación anterior pasa a formar parte de un pasado que en adelante tendrá que ser tratado y trabajado por la memoria, una memoria que mira hacia atrás. Valencia da a entender que Colombia se encuentra en esta situación y la compara con el momento histórico hace 71 años, cuando un periodo oscuro de la historia alemana llegó a su fin con la derrota del nacionalsocialismo. Según el autor, esta derrota, le cito otra vez, se ve y se siente en las imágenes de la Segunda Guerra Mundial en la Europa devastada. al comentar que en Colombia se irá tejiendo con los años una, como dice, visión del fracaso, como la que muestran aquellas imágenes, las de la Segunda Guerra Mundial, el columnista insinúa que el trabajo de la memoria se desarrolla una vez que se haya cerrado el capítulo de la guerra. Por lo general, se concibe la así llamada cultura de la memoria, esto es, la suma de iniciativas que se producen dentro de una cultura para mantener viva la memoria, como algo que apunta hacia atrás. En este sentido, comprende formas, acciones, imágenes y lugares diferentes que intentan dar cuenta de un acontecimiento y episodio del pasado. Si han transcurrido ya muchos años desde que pasó el acontecimiento o periodo histórico, la cultura que intenta guardar la memoria puede tener su propia historia. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con la cultura de la memoria que se refiere a la época del nacionalsocialismo y que se ha ido formando y modificando con los años. Desde luego, su cultura no sería la misma si no se hubiera producido la capitulación incondicional de las tropas alemanas el 7 de mayo de 1945 y si no se hubiera ratificado la misma al día siguiente, lo cual hizo que dejara de existir el Estado Nacional Socialista con su racismo, sus pretensiones de dominación mundial y sus múltiples brazos, instrumentos y mecanismos de violencia, agresión y exterminio. Sin la derrota de los nazis habría surgido una visión del pasado muy distinta y habrían salido unas producciones conmemorativas de todo diferentes. Desde luego, no resulta nada alentador imaginarse cómo habrían sido las representaciones de la victoria ni sus implicaciones. Afortunadamente, esto no ha ocurrido y podemos ver, como lo insinúa Valencia, cómo se ha ido tejiendo una visión del fracaso en las décadas posteriores de la derrota del nacionalsocialismo. Aunque dicha visión contiene imágenes y relatos terribles, no trata de camuflar y distorsionar lo que pasó en función de unos determinados intereses. Intenta más bien dar cuenta con distintos medios y de diferentes maneras, por supuesto, de lo que pasó para hacer justicia a las vidas, los ideales y sueños que se mataron. Trata de mostrar las consecuencias devastadoras que tiene la sed de supremacía y poder, enseñar a reconocer actos y eventos que indican injusticia, intolerancia y violencia, y finalmente trata de contribuir al desarrollo de una actitud atenta y de un espíritu crítico. Por lo menos estas son las pretensiones, ¿no?, de esta cultura de la memoria que se ha ido desarrollando pues, en diferentes fases en Alemania. Desde luego, la visión de la época nacionalsocialista se ha extendido y diversificado mucho en Alemania en las últimas 6 décadas, de manera que la correspondiente cultura de la memoria tiene una historia que no es ni lineal, ni única, ni homogénea. No lo ha sido en las décadas pasadas, ni lo es en el presente, pues tiene una historia e identidad múltiple, heterogénea, tanto desde el punto de vista de sus enfoques, discursos, medios y objetivos, como desde la perspectiva temporal, puesto que no se ha desarrollado de manera sucesiva y continua, sino más bien con múltiples discontinuidades. Yo aquí no puedo entrar en detalle, en otros lugares ya publica sobre ello y hay muchas publicaciones sobre esto. A la importancia de este trabajo plural de verdadera y constante búsqueda y pregunta, una labor que está ligada al deber de la memoria, aludió el 8 de mayo de 1985 el entonces presidente federal de Alemania, Richard von Weizsäcker, en su famoso discurso con motivo del 40 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. En dicho discurso recordó y advirtió lo siguiente. Le cito, y es una traducción mía de esta parte del discurso. Cito a Weizsäcker. El 8 de mayo es para nosotros sobre todo un día de recuerdo de todo lo que tuvieron que padecer seres humanos. Es al mismo tiempo un día de reflexión sobre el curso de nuestra historia. Cuanto más honestamente lo celebremos, tanto más libres seremos de confrontarnos de manera responsable con sus consecuencias. Hago un pequeño salto y sigo con el discurso de Weizsäcker. El 8 de mayo es un día del recuerdo. Recordar significa conmemorar un suceso de manera tan honesta y pura que se convierte en una parte de nuestro propio ser íntimo. Esto pone muchas exigencias a nuestra veracidad. Hasta aquí la cita. En otro momento de su discurso, Weizsäcker se refiere a los inicios de una cultura de la memoria en Alemania que tenía que confrontarse con el desastroso pasado del régimen nacionalsocialista y la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, el antiguo presidente federal afirma que, lo cito otra vez, la mirada se dirigía hacia atrás, a un abismo oscuro del pasado, y hacia adelante, a un futuro oscuro incierto. Hasta aquí la cita. ¿Qué implica la noción de la memoria como mirada hacia atrás? ¿Qué impacto tiene sobre la manera en la que se entiende el pasado, el presente y el futuro? ¿De qué forma esta noción afecta la idea de la función y de las posibilidades que se atribuyen al trabajo de la memoria? Ahora sigo con el siguiente punto, que se titula La supuesta separación entre experiencia y recuerdo. Por lo general, se piensa que la memoria empieza cuando un acontecimiento, un episodio o un periodo se convierten en historia, una historia que puede ser relatada y narrada, pero que ya no se vive más como lo que fue un día. Pues se supone que pasa a la historia, no solo el acontecimiento, sino también la experiencia, la cual es concebida como algo que solo se da en el presente. El pasado del acontecimiento se llevaría, por tanto, la experiencia. ¿No quedaría, por tanto, nada de esta? Se dirá que como experiencia de un determinado acontecimiento o episodio que ha llegado a su fin, deja de ser lo que era. Pero seguramente nadie se atrevería a decir que todo desaparece. Se presupone que algo permanece. Lo que perdura y reemplaza la experiencia, según esta visión, es el recuerdo, que puede ser involuntario o voluntario. El último es entendido como una fuerza que intenta sobreponerse al olvido y rescatar o representar de alguna manera la experiencia pasada. En este sentido, la memoria es concebida como fuente de imágenes y relatos que supuestamente dan fe de la historia. Desde la perspectiva que acabamos de esbozar, se puede entender lo que afirma Valencia en su columna, que al caer el telón y cerrarse un capítulo de la historia, empieza la disputa por la historia, por la memoria, como dice él, la cual se manifestará en la producción de múltiples relatos, visiones e imágenes diferentes del pasado. Es necesario contemplar más de cerca esta concepción de memoria y preguntar por los presupuestos implícitos de la que parten. En términos generales, se puede observar que se basa en distinciones y separaciones claras. Diferencia, pues, de manera ostensible entre presente y pasado, entre acontecimiento o episodios actuales y aquellos que han pasado en la historia. Al estar separados presente y pasado, la experiencia, que se asocia con la actualidad, se encuentra distante del recuerdo y olvido que se vinculan con el pasado. Así, el hecho de que los relatos y las imágenes de la historia sean productos del recuerdo voluntario hace que estén disociados de la experiencia que un día fue actual. Esto es así por mucho que la memoria quiera rescatar, esto es, recordar la experiencia. Pero recordar no es vivir la experiencia directamente. Pues en la visión que estamos presentando, el recuerdo está ligado a otro tiempo, por lo que apunta a una dirección contraria que la experiencia. Mientras intenta traer al presente un pasado en el que presume la experiencia, esta última, la experiencia, no se puede desvincular del momento presente en el que ocurre, el cual, sin embargo, se retrae al pasado. De esta manera, el recuerdo está enfocado en el pasado, pero no puede desvincularse del presente, mientras que la experiencia es lo que es gracias al presente vivido, pero no puede desprenderse del pasado que continuamente la engulle. Así, el recuerdo no podrá alcanzar nunca la experiencia que quiere recordar. pues ya no es el momento, el presente, en el que se vivió la experiencia. Al cerrarse un capítulo de la historia, al caer acaso el telón de la guerra, se genera así la disputa por la historia, por la memoria, como indicaba Valencia. Con ello surgen en esta visión los relatos retrospectivos divergentes que apuntan a experiencias diferentes, a menudo contrapuestas, y que reclaman para sí de manera exclusiva la verdad de lo ocurrido. Toda cultura de la memoria, que parte de la concepción esbozada de la memoria y que se refiere a un episodio o evento del pasado, se encuentra con grandes dificultades. Al dirigir la atención a un capítulo, entre comillas, de la historia que ya pasó, la mayoría de sus iniciativas se esfuerzan por mantener vivo el recuerdo de algo que se olvidaría sin el sostén de la cultura. El problema de este esfuerzo por conservar y actualizar el recuerdo es que, al partir de una separación entre presente y pasado, tiene que encontrar vías para superar o disminuir la distancia entre los dos. Esta distancia, entre comillas, entre presente y pasado, sin embargo, no se va a superar nunca. Nunca del todo, ni del todo, ni de manera gradual, a no ser que desaparezca como tal. Pero para que esto sea posible, habría que abandonar esta premisa de la separación de los tiempos y presuponer una idea temporal diferente. Paso al siguiente punto, confluencia de inversiones de tiempos. A partir de la separación entre presente y pasado, así como entre experiencia y recuerdo, surgen grandes dilemas para quien quiera hacer memoria, sea un individuo o un colectivo, una persona o una institución. Pero ¿qué ocurriría si esta distinción no fuera tan clara, si la barrera entre presente y pasado, así como entre experiencia y recuerdo, fuera borrosa? ¿Qué visión se nos abriría si la memoria no fuera algo que concierne solo al pasado? Esto es, si su enfoque no fuera únicamente retrospectivo, sino igualmente productivo y hasta prospectivo. Quien quiera hacer memoria en este sentido debe considerar el triple enfoque de la memoria, que apunta tanto al pasado como al presente y también al futuro. La situación actual de un país como Colombia lo muestra con toda claridad. El reto al que se tiene que confrontar la memoria en Colombia y al que tienen que responder instituciones como el Museo Casa de la Memoria de Medellín surge precisamente de esta premisa. La memoria no es cosa del pasado, puesto que el pasado no está disociado del presente. No había en Medellín un lugar como este, un museo de la memoria, si no se partiera de esta premisa. La pregunta central del debate que se hizo en 2010 con Alonso Salazar Jaramillo como alcalde de Medellín, que fue alcalde del 2008 al 2011, la pregunta central del debate que se hizo en 2010 en el marco de una consulta a la población y también a las víctimas acerca de si quería una casa de la memoria y cómo podría o tendría que ser esta, era la pregunta clave de si era posible hacer memoria cuando el conflicto interno todavía seguía en curso. Pues cuando se decidió crear el centro, la lucha armada entre el Estado, el Ejército, la guerrilla y las bandas criminales no había cesado, y no ha cesado hasta el día de hoy. De esta situación nace la introducción de la memoria de 2015 del Museo Casa de la Memoria, que fue inaugurada en 2011, con la entonces directora Lucía González Duque. Entonces cito un poco de esta introducción de la memoria de 2015, cuando ya la Casa de la Memoria se convierte en museo. Cito: a diferencia de otros museos de memoria en el mundo, preocupados por encontrar formas de sanar la relación de un país con su pasado de guerra o de dictadura, el Museo Casa de la Memoria se ocupa de la memoria de un conflicto aún vivo, es decir, de la memoria de un presente conflicto arraigado en el pasado tenso de un país poco cohesionado como nación, y en la antesala de un futuro que, se espera, será diferente y esperanzador, dadas las perspectivas de reconciliación que se abren. Hasta aquí la cita. La pregunta por la historia y por la memoria no comienza porque la historia no se ha cerrado. La memoria ha trabajado, trabaja y trabajará todo el tiempo, de maneras diversas, plurales y cambiantes. Hay múltiples historias, así como hay múltiples formas de recordar. Ninguna de ellas existe de manera aislada, ni espacialmente, ni temporalmente, ni tampoco humanamente. En Colombia, la duda con respecto a la posibilidad de trazar límites claros entre pasado, presente y futuro aparece de manera insistente e implacable. La situación colombiana actual, en la que la memoria no se puede permitir el lujo ni tiene la posibilidad de mirar solo hacia atrás, sino que está siempre alerta a lo que está pasando y lo que puede pasar, muestra algo que ha sido tematizado desde hace siglos por filósofos que han reflexionado sobre el tiempo. Desde Agustín de Hipona hasta Henri Bergson y Walter Benjamin aparece el mismo énfasis en el tiempo, que es uno, con y a pesar de los tiempos distintos. Vivimos siempre en el presente, que es también y al mismo tiempo presente pasado y presente futuro, como decía Agustín. Un presente que dura y perdura, como diría Bergson, y que despliega toda su plenitud cuando se produce una verdadera experiencia, la cual para Walter Benjamin abre y une espacios y tiempos distantes y conlleva la memoria. La experiencia para Benjamin conlleva la memoria, una memoria que llama divinatoria. Si nos quedamos un momento con Benjamin, podemos ver cómo le da la vuelta a esta idea de la memoria como mirada hacia atrás, como cosa del pasado. No he traído la imagen, pero supongo que todos la tienen en mente, la de Angelus Novus de Paul Klee, ¿no? Ese famoso pasaje de una de las tesis, así llamadas tesis de memoria, de Walter Benjamin. En esa famosa interpretación de Benjamin, que Benjamin hace del Angelus Novus, este cuadro de Paul Klee, el ángel de la historia, como la interpreta Benjamin, está presenciando la acumulación de los escombros que van quedando en la historia. La situación descrita en la tesis 9, en la que aparece la referencia al cuadro de Klee, rompe con la idea que nos solemos hacer de la linealidad unidireccional del tiempo. En la imaginación cotidiana, la mirada se vuelve hacia atrás cuando se dirige al pasado. Benjamin da la vuelta completa a esta imagen, invirtiendo y llevando al absurdo la idea de que delante se encuentra el futuro y detrás el pasado, quedando entre medio el presente en algún lugar no identificable ni localizable. El ángel de la historia no se vuelve hacia atrás para ver el pasado. La cita en alemán dice: Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Traduzco: ha dirigido su mirada hacia el pasado. El prefijo zu del verbo alemán zuwenden tiene un sentido que señala hacia adelante. Es importante resaltar este punto, puesto que zuwenden suele traducirse al castellano como volverse hacia, y ese volverse da pie a que se infiltre el sentido contrario al que apunta la cita, ¿no? Si Benjamin hubiera querido decir que el ángel se ha vuelto hacia atrás, habría utilizado el verbo zurückwenden, cuyo prefijo zurück significa atrás. El sentido que apunta hacia adelante se mantiene en la siguiente frase, en la que Benjamin distingue entre lo que ve el ángel y aquello que aparece ante nosotros. Vor uns sehen. Cito a Benjamin: allí donde aparece una cadena de acontecimientos ante nosotros, él ve una sola catástrofe que amontona incesantemente escombro sobre escombro, lanzándoselos delante de sus pies. En la imagen que Benjamin presenta se concede todo protagonismo al presente, un presente que tiene enfrente un pasado que va creciendo y decayendo continuamente, lo cual implica a su vez un constante devenir y desvanecer. ¿Cuántas vueltas da esta imagen? El ángel quiere parar el tiempo, quiere quedarse para, como dice Benjamin, despertar a los muertos y recomponer lo que se ha roto. Pero el presente, con su pasado, su devenir y desvanecer continuo, sigue adelante, lo cual significa a la vez que sigue hacia atrás, pues el futuro se encuentra detrás del ángel que le da la espalda. Este es llevado contra su voluntad mediante el vendaval que llega del paraíso hacia atrás. Esto es, hacia el futuro, que queda completamente fuera del campo visual. Mas, ¿qué es ese futuro que no se puede ver? Al revelarnos que el viento, una fuerza ciega e incontrolable que nos empuja hacia una dirección indeseada, no es otra cosa que el progreso, Benjamin muestra que el futuro, en la concepción común del tiempo lineal progresivo, no es más que una mera promesa vacía, refutada constantemente por la historia. Pero para verlo hay que salirse fuera de la lógica del tiempo lineal y sus promesas de progreso. Hay que dar la vuelta, como el ángel de la historia, sin mirar hacia aquello que se tiene enfrente, delante de los ojos. Ahí está todo lo que el tiempo ofrece, sus apariciones y desapariciones. No hay más que abrir los ojos. Volvamos al presente en Colombia, donde ciertamente la escisión entre pasado, como ya he dicho, presente y futuro, resulta todavía menos factible que en otros países, en los cuales es aparentemente más fácil reconocer capítulos de la historia, sin que esto signifique que esos capítulos puedan considerarse jamás como verdaderamente cerrados. ¿Cuándo se podrá decir en Colombia que ha caído el telón de la guerra, como anunciaba el articulista de semana, de manera precipitada? Ciertamente, su precipitación es comprensible teniendo en cuenta la euforia que le suscitaría la firma en Cartagena de Indias de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, realizada y celebrada unos días antes. Cuando Valencia redactó su artículo de opinión, todo el mundo esperaba la ratificación de los acuerdos a partir de la victoria del sí en el plebiscito. De hecho, en Colombia todos, aunque yo decía que si gana el no me voy de Colombia, todavía pues listo, pero la verdad es que no fue completamente inesperado. Entonces Valencia tampoco se lo había esperado y había redactado ese artículo, y de hecho salió en la revista Semana, pero después de haber salido ya el no en el plebiscito, con lo cual, bueno, pues fue muy loco leer ese artículo de Valencia, ¿no? Que partía del sí. Unos días después, el 2 de octubre del 2016, el no ganó con una finísima ventaja en contra de todas las expectativas. El columnista no pudo o no quiso, no sé, cambiar el contenido de su texto tras la derrota de la campaña a favor de los acuerdos. La derrota de la historia a la que se refería el artículo, un fracaso parecido, como decía Valencia, a la derrota que se ve y se siente en las imágenes de la Segunda Guerra Mundial en la Europa devastada, esa derrota que aparece también en el título de Valencia, resultó ser una derrota por la historia. Una historia que no se cierra y que recuerda que la memoria no es una labor retrospectiva. La derrota de la historia por la historia hace que leamos las últimas palabras del artículo que adelantaban una visión retrospectiva a una derrota perteneciente al pasado, esto es, al desastre de una guerra de 52 años, por lo menos, como advertencia prospectiva de una memoria divinatoria. Esto es, capaz de mirar a la vez al pasado, presente y futuro. El columnista decía al final de su artículo, para que las generaciones venideras se miren todos los días en el espejo roto de este desastre y no se atrevan a levantar las armas y a cantar de nuevo himnos de guerra. La derrota que el artículo nombra en el título y en su texto, haciendo referencia explícita a la Segunda Guerra Mundial, es una derrota que da muchas vueltas, invirtiendo situaciones y tiempos. La derrota que se asoma en los relatos e imágenes del sufrimiento del conflicto bélico es al mismo tiempo la derrota que vivieron todos los que estábamos a favor de la ratificación de los acuerdos de paz tras el plebiscito. Es una doble derrota, del pasado y del presente, pero que puede en todo momento del presente futuro invertirse de nuevo. confrontándose a los retos de la derrota, renunciando a cánticos de victoria que parten de una postura excluyente, una concepción lineal, irreversible del tiempo, la derrota puede ser derrotada, como muestra luego, como mostró muy pronto, la concesión del Premio Nobel de la Paz al presidente colombiano Juan Manuel Santos. El presente está abierto, y así lo están la experiencia y la memoria tras la firma de la segunda versión de los acuerdos de paz en Bogotá y la ratificación de la misma en el Congreso de la semana pasada. No voy de tiempo. Bueno, ahora un último parte breve antes de pasar ya a la parte más descriptiva e ilustrativa de la Casa Museo de la Memoria. Esta última parte de mi primera parte filosófica se titula Retos de una memoria del presente. El trabajo de la memoria que se produce actualmente en Colombia muestra paradigmáticamente en qué consiste el cambio o bien la ampliación que se está produciendo en estos años en muchos países en relación con la corrupción, con la concepción de la memoria y la respectiva cultura de la memoria. Se están proyectando, planeando y creando museos y centros que ya no tratan la memoria como algo que se dirige a un tiempo pasado, en el sentido de algo más o menos concluido, sino como algo que atraviesa los tiempos y afecta en este sentido directamente el presente y con ello el futuro. Consecuentemente, la memoria no se vincula solo con el doble mensaje tradicional ligado a una mirada retrospectiva. Por un lado, con el mensaje conmemorativo, que se refiere al deber de recordar algo o a alguien que ya no está, y por otro lado, con el mensaje admonitorio de la no repetición. Las dos se muestran claramente en los conceptos del monumento que en alemán hay dos conceptos que se reflejan en dos términos, es el Denkmal y el Mahnmal. Uno, el Denkmal es el conmemorativo y el Mahnmal es el monumento admonitorio, ¿sí?, que se dirige a las siguientes generaciones herederas de los perpetradores, herederas o no, las sucesivas, ¿no? Hoy en día la memoria se vincula también de manera explícita con valores humanos universales y el objetivo de respetarlos, conservarlos y protegerlos. En este sentido, en muchos países la cultura de la memoria ha hecho en los últimos años alianzas con valores éticos como la paz, los derechos humanos o la no violencia y también con valores políticos como la democracia. Bueno, uno de los ejemplos que ha citado Reyes antes en Santiago, que se llama Museo de la Memoria de los Derechos Humanos y de los Derechos Humanos, creo que se llama así. Bueno, fuera de Colombia también encontramos este enfoque aquí en España, por ejemplo, en el Instituto de la Memoria y la Convivencia y los Derechos Humanos en Bilbao, Gogora, que espero que me podáis contar un poquito más, me interesa el tema. Yo no voy a hablar de él porque aparte no sé nada, solo me he enterado más o menos por casualidad, creado en el 2015 con el mandato del Parlamento Vasco en España para coordinar la política pública de memoria que se concreta en las funciones de conmemoración, conservación, investigación, formación, participación, integración y consulta. Otro ejemplo, todavía más claro, también lo encontramos aquí en España, es el Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, constituido por el Gobierno Nacional, que tiene como objetivo, cito, de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que tiene como objetivo preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad, de los derechos humanos y contra el terrorismo. Según reza el artículo 57 de la Ley 29 del 2011. Una memoria que se concibe no solo como retrospectiva, sino también como productiva, en el presente y abierta al futuro, no puede limitarse a representar el pasado a través de una referencia a un determinado acontecimiento o periodo histórico. Tiene que evocar más bien una experiencia temporal viva que genere representaciones abiertas y dinámicas. Desde luego, los retos no son los mismos cuando se intenta hacer memoria de algo que pasó hace muchas décadas y que puede dar la sensación de pertenecer al pasado, que cuando la memoria se refiere a algo reciente o incluso todavía vigente y abierto. En todo caso, hay que afirmar que cualquier cultura de la memoria se enfrenta con la misma dificultad, que consiste en la siguiente paradoja. Cuanto más decididamente y terminantemente quiera implantar el recuerdo en la sociedad, más provocará el olvido. Al destino indeseado del olvido apuntó ya en los años 70 del siglo pasado el historiador Reinhard Koselleck, cuando afirmaba que, cito, monumentos orientados hacia la permanencia, lo que más testimonian es la transitoriedad. Hasta ahí la cita. En un sentido parecido, y refiriéndose en concreto a la sociedad de consumo de la época contemporánea, James E. Young, judaísta americano que acuñó el término de los antimonumentos, entonces en ese sentido parecido, James Young sostuvo 14 años después de Koselleck que, cito, en esta era de producción masiva de memoria y consumo parece haber de hecho una relación inversa entre la conmemoración del pasado y su contemplación y estudio. Pues una vez que hemos asignado a la memoria una forma monumental, hemos traspasado hasta cierto punto la obligación de recordar. Al asumir el trabajo de la memoria, los monumentos deben librar a los contempladores de su carga de la memoria. Hasta ahí la cita. La pérdida de la memoria no se debe necesariamente a una falta de voluntad de recordar. A veces es precisamente el resultado de la voluntad excesiva de recordar, sobre todo cuando ésta reclama una exclusividad para la memoria. En general se puede constatar que la cultura que selecciona, configura y localiza imágenes e historias con el fin de ofrecer unos claros referentes para la memoria parte de un determinado marco referencial que proporciona las pautas para decidir lo que va a formar parte de la memoria colectiva y lo que se excluye de la misma. La memoria colectiva que se cultiva a través de las generaciones, por tanto, no solo abraza el recuerdo, sino también el olvido. En todo caso, la función de la memoria no solo consiste en recordar, sino más bien en confrontar y hacer chocar una y otra vez el recuerdo con el olvido. Eso es un punto muy importante, al que hacía también mucha referencia, mucha insistencia, Walter Benjamin. Para promover el trabajo de la memoria no se debe negar la existencia del olvido, pues esto solo lo consolidaría. Se debe más bien entender el olvido como un reto constante y tenerlo en cuenta como contraparte inevitable del recuerdo, sin la cual este no puede surgir, el recuerdo. En este sentido, la memoria en su potencialidad propia no tiene nada que ver con una voluntad que intenta imponer mensajes predeterminados y excluyentes. El gran reto de las iniciativas que intentan promover el potencial propio de la memoria dinámica consiste en proporcionar un terreno fértil y abierto para la experiencia y ofrecer así la posibilidad de vivir el pasado como algo presente. Esto implica, desde luego, superar la idea del pasado como un capítulo cerrado que no atañe al presente ni al futuro. Bueno, hasta aquí la parte más filosófica. Espero que no haya sido demasiado intenso. Ahora os voy a mostrar, bueno, primero unas cuantas citas y los precedentes de la creación de este museo. Esta es la entrada, veis aquí, en Medellín, del Museo Centro de la Memoria. Y los precedentes son, bueno, la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica, y como veis, aquí es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Departamento para la Prosperidad Social, que fue creado por decreto en el 2011 por el Ministerio de Justicia y Derecho, por el cual se establece la estructura del Centro de Memoria Histórica. ¿Cuál es el objetivo de este Centro Nacional de Memoria Histórica? Pues reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio relato relativo a las violaciones de que trata el artículo 147 de la ley 1448 de 2011, más conocido como la ley de las víctimas y restitución de tierras en Colombia. El director general del Centro Nacional de Memoria Histórica es Gonzalo Sánchez Gómez, el mismo que elaboró durante varios años, desde el 2007 hasta el 2010, el así llamado informe Basta Ya. Os he traído el resumen por si queréis echar un vistazo, está por aquí. Bueno, son varios informes, son creo que 20 informes, este es el resumen, una cosa así, que realmente es un trabajo muy importante que hicieron bajo su dirección. Entonces fue nombrado después el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, y como entre los objetivos del Centro de Memoria Histórica estaba también el de, bueno, hacer la labor pedagógica de memoria y crear museos de la memoria, pues, pero con no solamente iniciativas expositivas, sino también de talleres, de una dimensión práctica importante, pues, y para un poco corroborar las ideas, las reflexiones filosóficas que os he presentado antes con las palabras de Gonzalo Sánchez Gómez, quisiera citaros unas cuantas pequeños pasajes de un artículo que él publicó en la revista del Centro Nacional de Memoria, en la edición especial de la revista Conmemora, titulado La Memoria, una alianza para la paz. Ahí dice Gonzalo Sánchez Gómez, en el primer punto: hacer memoria histórica como un ejercicio crítico. Es decir, renunciar a la pretensión de un relato hegemónico. En esto se hace mucho hincapié, tanto en el Museo de Medellín, sino en otras, muchas iniciativas, en contra de ese relato hegemónico. Se hace mucho hincapié de que la memoria tiene que ser plural, ¿sí? Y que es de muchas, tiene que tener muchas voces. Entonces sigo citando a Gonzalo Sánchez: la memoria histórica no es unívoca ni oficial, sino una acumulación de memorias diversas en diálogo y en tensión. En el segundo punto, son solamente extractos, o sea, esto no es el texto entero, obviamente, yo he escogido lo que más nos interesa. En el segundo punto dice: si bien no tenemos la certeza de que los ejercicios de memoria sean por sí solos una garantía para la no repetición, sí tenemos la convicción de que el olvido nos ha conducido siempre a la repetición. Colombia olvidó demasiado y la guerra siempre regresó. Me salto el tercer punto porque para mí no era tan importante para nuestros objetivos. En el punto 4 dice: el solo recuerdo de Auschwitz no nos ha eximido de la crueldad de ninguna guerra o genocidio posterior. Es verdad, eso también lo decía antes Reyes. Pero entre recordar y no repetir hay un universo de mediaciones y transformaciones estructurales de la sociedad que no pertenecen al campo de la memoria propiamente tal, sino al de la política, los modelos de desarrollo y los órdenes sociales. Ahí está, bueno, pues la aplicación de los acuerdos de paz, que vamos a ver hasta qué punto se van a poder aplicar, pero eso, si queréis, podemos discutir después. Sigo con la cita: la tarea de la memoria es señalar el lugar de los problemas, es señalarlo, no lo puede sanar, no puede remediarlo, pero por lo menos señalar el lugar de los problemas, aunque no esté equipada para resolverlos. Punto 5. Las memorias de las víctimas no son idealistas, ni nostálgicas, ni universalistas. Son memorias pragmáticas. No se levantan por un deber moral, sino por necesidad: encontrar a sus muertos, saber qué les pasó y despojarlos de los estigmas con que se los ha pretendido empañar. Porque es verdad que incluso encima de tener que sufrir todo lo que tuvieron que sufrir, pues han padecido también el estigma de la sociedad, muchos. Algo habrán hecho, es la típica frase que se oye, que dicen las víctimas cuando narran sus experiencias, no solo cuando sucedió la masacre o lo que fuera, sino el tiempo posterior, que es cuando se vuelven a revictimizar, como ellos dicen. No son memorias discursivas, sino que están centradas en los impactos de la guerra. Punto 6. Necesitamos reconocer procesos, no solo eventos, pues es evidente que tenemos mucha información y poca memoria. Establecer causalidades e impactos. Interpretar sentidos e indagar en la experiencia vivida parece el campo privilegiado de la memoria como aliada para la paz. En el punto 7 dice, las memorias de las víctimas no son per se vengadoras o tóxicas. En su mayoría, las víctimas no piden justicia a ultranza ni venganza, sino verdad y no repetición. Y por cierto, una reparación integral, de la que si queréis podemos hablar también después, porque la reparación no es solo económica. No es solo económica. Se habla mucho en Colombia y las víctimas han aprendido a ver también sus derechos de la reparación integral, que también obviamente una de las cosas importantes que implica es una reparación moral, del daño moral que se ha hecho. El punto 8. La confrontación armada en Colombia discurre en paralelo con una creciente manifestación de memorias que desafían esquemas e invocaciones al miedo paralizante. Superar el miedo es otro de los grandes retos de la memoria. Dar a conocer los derechos, hablar de lo sucedido, superar este primer miedo de atreverse a hablar. Este es un paso que muchas víctimas hasta el día de hoy no han podido dar. No han dado, no han podido dar porque tienen el miedo paralizante, que no es un miedo tampoco inventado, sino en muchos casos real. Yo estuve la semana pasada, participé como asistente en un simposio que organizó una compañera mía del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia sobre el perdón social, y hablaron, entre otros, bueno, abogados y también líderes, ahí los llaman líderes de organizaciones de víctimas. Y ellas porque muchas son lideradas por mujeres, y las que estuvieron allí eran mujeres, pues también nos dijeron que, bueno, pues que están amenazadas de muerte. No es un miedo, como os digo, que es un miedo que es producto y resultado de un trauma, que obviamente también paraliza mucho, pero en muchísimos casos, después de la segunda firma, ¿no? O sea, de la segunda firma, de la nueva versión de los acuerdos, el fin de semana siguiente, que fue hace dos fines de semana, mataron a varios líderes de organizaciones de víctimas, y no es casualidad. Bueno, punto 9. Nuestra memoria no se refiere a una guerra lejana. Podríamos decir, nuestra memoria es un recuerdo del presente. En este sentido, la memoria se configura como un dispositivo eficaz para cuestionar el aquí y el ahora e inventar el futuro inmediato. Y al último punto, el ejercicio público de hacer memoria es por esencia una práctica de ampliación de democrática y una herramienta de construcción de paz. Hacer memoria es darle presencia a una voz, una situación, un pendiente o una solución. Se trata de hacer memoria hoy no solo para una paz posible, sino para impulsar la transformación del presente y la invención del futuro. Vemos aquí el ángel de la historia de Benjamín.
Perdón, soy mamana. ¿Qué quiere decir un pendiente?
¿Cómo?
Darle
presencia a una voz, una situación, un pendiente, algo que está pendiente todavía, eso. A veces tienen unas formas de articularse,
claro,
que a mí también me cuesta.
Resuelto, ¿quieres?
Algo irresuelto, exacto. Bueno, entonces el Museo Casa de la Memoria es uno de los museos. Hay otro centro que está en Bogotá que no he querido visitar, pero no lo he podido visitar. De todas formas, a mí me han dicho que como museo realmente no es tan interesante como el de Medellín. O sea, ahí trabaja el Centro Nacional de Memoria Histórica y tiene un archivo importante y que hacen labores también pedagógicas, pero digamos como museo, sí, que tiene exposiciones, pero también muchas iniciativas como esa de participativa, sí, el de Medellín es un ejemplo realmente bastante interesante, por eso os lo quiero presentar aquí. Fue creado en 2011 con el entonces alcalde Alonso Salazar Jaramillo, la primera directora Lucía González Duque, estuvo hasta este año, y bueno, la actual directora es Adriana Valderrama. El museo hace, como ya os he aludido, hace también, tiene muchas iniciativas, voy a presentar al final dos de ellas, bueno, pues participativas, en las cuales trabajan con víctimas, se hacen talleres, talleres con lingüistas, talleres con bibliotecónomos, compañeros míos de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, está presente con varios proyectos de investigación, tiene un centro de documentación y archivos arriba que está muy bien dotado, donde uno puede, bueno, prestar libros o ver documentación, y tiene una exposición permanente, la exposición central, la titulan Medellín, memoria de violencia y resistencia. Me muestra la historia de las violencias a partir de narraciones de las víctimas que han sufrido alguna o varias de las violaciones, de las violencias de los victimarios. Esto lo saco, son todas citas del programa de la Casa Museo de la Memoria. De los victimarios que hablan a través de sus hechos, de testigos pasivos pero no indiferentes, que narran en tercera persona, de actores sociales y políticos que han propiciado que los hechos vayan por uno o por otro camino. Contiene relatos, fotografías, documentos, objetos, multimedia, audiovisuales y textos de memoria. Entonces, según las metas que el museo mismo se ha propuesto, busca, y esto otra vez son citas del mismo museo, busca contribuir a la superación de la indiferencia y el desconocimiento de los hechos de violencia y dolor, para la comprensión, la transformación cultural y el respeto por la vida hacia un horizonte de paz. Entonces tiene como varias partes, yo os voy a presentar las diferentes partes de la exposición permanente, y muchas de ellas las voy a ilustrar con imágenes, todas son fotos mías. La primera parte, bueno, se titula Ausencias, contra el dolor, y muestra fragmentos de testimonios que narran el dolor de las pérdidas ocasionadas por el conflicto armado, y aparece como una especie, una especie de espejo con las frases de los testigos, y en el espejo pues uno se refleja. El museo intenta hacer uso pues, de muchos medios diferentes, visuales, auditivos, participativos, mucho multimedia. Bueno, lo vais a ver ahora. El segundo, digamos, punto y la segunda parte de la exposición permanente se titula Paisajes nostálgicos, los secretos de la tierra, es un audiovisual que uno ve al entrar, antes de pasar a la sala grande general, en la cual bueno, pues se presentan los paisajes de Antioquia, y que según el objetivo del museo evocan o deben evocar el dolor del destierro. Sabéis que el desplazamiento en Colombia es el gran problema. Es uno de los países o el país con más
5 millones
con más desplazados del mundo. Entonces eso obviamente tiene que ver también con la desigualdad de la sociedad, los privilegios, las extorsiones, los expolios, detrás de los cuales, bueno, pues están los obviamente muchos políticos, con ayuda de los paramilitares, las empresas y las multinacionales obviamente también tienen su parte ahí, que han bueno, pues empleado en muchos casos a paramilitares, los cuales pues han hecho sus crueldades contra las poblaciones civiles, y han sido pues expoliadas, desplazadas a las ciudades, en las ciudades llegan, malviven, son de nuevo desplazadas en muchos casos. Entonces son revictimizadas, como ellos dicen. Son victimizadas, revictimizadas una y otra vez. El tercer punto es Medellín, horizontes y fronteras. Y esto es una parte muy interesante. Yo fui varias veces al museo, pero claro, para verla entera uno se necesita muchas horas, ¿no? La última vez que fui era para sacar fotos para esta ponencia, para que podéis haceros un poco una idea de cómo es. Me tomé todo el tiempo y vi toda la rueda de tiempo que se presenta en esta parte. Entonces, nos encontramos en esta parte ante una pantalla grande que está enfrente, así en vertical, debajo de la cual hay una especie como de relieve, se ve aquí, ¿sí? Sobre relieve, no sé si lo veis, sobre el cual también se proyecta a la vez. Imágenes que acompañan o bien el texto o también imágenes que se muestran en la pantalla principal. Entonces uno tiene una rueda que puede girar hacia los dos lados, hacia atrás y hacia adelante. Si uno empieza desde el principio, pues empieza desde los primeros asentamientos de los indígenas en el Valle de la Burra, ¿sí? A mediados del siglo XVI. Claro que los pasos al principio hasta llegar ya al siglo XX son muy grandes, pero es bastante interesante. Entonces, bueno, pues se ven también las violencias de los colonos que llegan allí y que obviamente también cometen sus atrocidades contra los indígenas. Eso forma parte de la historia de la violencia de Medellín y de Antioquia. Entonces, bueno, pues os traigo aquí solamente unas cuantas imágenes. Luego, por ejemplo, aquí en la época de la así llamada violencia, en los años 50, la reubicación como estrategia, el miedo del otro, ya lo tenemos aquí en los años 50. Veis que la historia de la violencia en Colombia tristemente es muy larga. Esto se ven, por ejemplo, unas fotos del antiguo basurero de Medellín, en Moravia. Esto fue el lugar donde hubo unos asentamientos populares, tugurios, de gente que vivía de reciclar la basura. Hubo ahí un padre español que predicaba a los pobres pues el Cristo de la basura, como decía. Bueno, pues Moravia, no sé si alguien de vosotros sabe la historia, pero si queréis podemos hablar de esto. Es un caso especial muy interesante también. Hoy en día es un barrio que cuenta con un centro cultural muy interesante que fue donado por empresarios privados de bogotanos, en el cual, bueno, pues hay muchas iniciativas para, bueno, culturales para la población que vive allí. Las milicias urbanas de los años 80 y 90, que se toman ellas mismas la justicia y la seguridad en sus propias manos y se combaten entre ellas, crean las barreras invisibles que existen hasta el día de hoy en algunos barrios. Y otra vez la parte de abajo vemos aquí, ¿no? Ah, no, no se ve muy bien. Bueno, esas fotos de mi móvil. La organización, el conflicto armado. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, una imagen de la famosa Comuna 13, en la cual a principios del siglo, bueno, pues pasó la Operación Orión, ¿no? Que fue una operación de las autodefensas en las cuales la población fue masacrada. Muchos jóvenes sacados de casas, porque ahí, bueno, pues en esa Comuna 13, San Javier de Medellín, presuntamente pues había también guerrilleros. Era un barrio donde pues se habían metido, había como más presencia de guerrilla. Entonces, bueno, pues unas masacres terribles. La búsqueda de paz, hubo muchas búsquedas de paz, muchos intentos de conseguir la paz en Colombia, una de ellas es de 98 al 2000. Otra vez conflicto urbano, 2013 al 2013. Bueno, esto también creo que hace referencia a una de las... Ah, no se ve. ¿Se puede apagar la luz?
Así, si no hace la mano de Valdés, no
mucho mejor. ¿Ah, sí?
Quiero decir una pantalla.
Sí. Me parece mejor esa pantalla.
Sí, por ejemplo, aquí con asesinato a manos de bandas en la Comuna 13, 2009. Bueno, voy a ir más rápido. Entonces esta es la parte hasta el día de hoy, bueno, la creación de parque y biblioteca con el alcalde Fajardo. Es que cuando uno empieza a hablar libre, se come más tiempo, voy a intentar ir más rápido. Entonces la resiliencia pues es algo que también en Medellín se oye mucho, bueno, pues que la ciudad resiliente, capaz de salir de los escombros, mirar para adelante, la ciudad que pues consiguió el premio internacional como la ciudad más innovadora del mundo, bueno, todo ese cuento también aparece un poco ahí, pero no demasiado, eso hay que decirlo. La siguiente parte de la territorio sensible, relieves de memoria y violencia. Aquí hay cartografías en las que en esos multimedia pues uno puede poner el dedo y esto es Antioquia.
Sí.
Entonces se abre, bueno, pues una región y, bueno, pues diferentes acontecimientos que hubo allí, uno puede informarse más. Hay un punto que ya habla sobre Medellín Movimiento, esquina, barrio y ciudad, cuenta un poco el día cotidiano en Medellín. Hay otra que muestra palabras de niños, por ejemplo, qué es lo que entiende un niño en Antioquia por amor. Y entonces puede haber un niño como Pablo José de 6 años que dice que mi mamá no se muera, mi papá no se muera. O como Carolina de 7 años que dice enamorarse puede ser fácil. Luego es otra parte muy interesante de la cronología. Se llama Tramas de la Historia de la Violencia, empiezan en 1947 y según el museo dice que lleva la actualidad, en realidad llega hasta el 2013. Yo no he tenido la posibilidad de preguntar si todavía esto está en curso y se va a actualizar, pero la idea es, creo, pues seguir pues esa memoria que siempre presente, ¿no? Entonces, bueno, pues uno va viendo la columna del año y puede poner el dedo y abrir pues en alguna de los acontecimientos más información y consigue más información sobre lo que sucedió o bien en Medellín, aquí o bien en Colombia, lo cual viene pues documentado a través de recortes de periódicos, de informativos de televisión, etcétera, ¿no? Pues aquí tenemos varios ejemplos. ¿Qué pasa? Que no. Un momento. Que no me hace caso. La parapolítica, bueno, estuvo Pilar Calveiro en Medellín hace 2 semanas y ella vio también el Museo de la Memoria, pero supongo que no tendría tanto tiempo como yo, ¿no? Y ella dijo que lo que no le había gustado era que, bueno, pues, que aparecían las víctimas así como en general. Y que, por ejemplo, las víctimas del Estado, pues que no aparecían, lo cual no es verdad. Y, por ejemplo, tengo... Eso es uno de ejemplos en los cuales obviamente se habla de las diferentes víctimas. Lo que ocurre es que en muchos casos hay muchas situaciones en las cuales se entremezclan las responsabilidades, obviamente, ¿no? Entonces yo creo que si consigue hablar de las diferentes víctimas y los diferentes grupos victimarios, muy lento. Bueno, no sé, quiere que voy a terminar aquí. En general, ahora sí, si queréis, bueno, luego os puedo enseñar quizás particularmente más fotos si os interesa. En general, a mí el Museo Casa de la Memoria me parece una iniciativa bastante interesante. Es verdad que hay mucha gente en Medellín que no sabe de la existencia. Pero eso también tiene que ver con pues con las desigualdades tan grandes que hay por en la sociedad, donde todavía sigue habiendo estratos. No sé si sabéis lo que son estratos sociales. Allí todas las ciudades están divididas en estratos y eso se nota mucho. Entonces a mí me gustaría hablar luego también con Reyes sobre las posibles razones del no, posibles o yo, las razones del no. Pero bueno, hasta aquí dejo la ponencia para no gastar más tiempo y gracias por vuestra atención. Gracias.
que encontrar un poco los tiempos. No tenemos todavía la ponencia encima para hacer la motivación. Y me da un poco agobio porque, bueno, el comedor al que vamos a ir a comer, que lleva el fantástico nombre del soviético, le llamamos así cuando estábamos viviendo aquí, y era por la diferencia entre más soviético. Estaba en un. Está en un sótano y ahora bueno, está como iluminado, pero antes era realmente un chulo aquello. Realmente, y además se diferenciaba del comedor de autoridades que estaba en el centro. Entonces sería un símbolo también político, ¿no? Es decir, aquí es donde se reúne la.
Pues ya fue perestroico.
En fin, iremos ahí a los dos servicios, entonces podemos ir a las 2:30 a comer, tenemos todavía poca imagen, pero vamos a intentar a la hora de. A dialogar ahora de las intervenciones. Yo siento, Ana,
haber traído
demasiadas. No, te agradecemos muchísimo porque ha sido muy interesante. Y ahora, pues, si os parece, vamos interviniendo, vamos dialogando. Preguntas, comentarios. No necesariamente se trata de responder a cada pregunta para dar tiempo a varias intervenciones y luego vais comentando vosotros.
Lo formulo muy apretada, muy abreviadamente. Son dos preguntas de naturaleza conceptual a los dos ponentes. Si podían dar alguna aclaración adicional al respecto. Empiezo por Reyes. Cuando planteabas el, digamos, dilema o conflicto entre paz y justicia, me dio la impresión de que de alguna manera tú asumías, no simplemente que lo hubiera planteado en a mí, sino que tú asumías esa conflictividad. Entonces la pregunta iba en una teorización de la justicia como la tuya, que hace del horizonte de una sociedad libre de violencia un componente fundamental de la justicia, y la paz parece que indica la ausencia de una violencia institucionalizada. ¿Cómo es posible establecer esa dicotomía? Paz versus justicia. No sé si lo planteé con. Y respecto a Ana, cuando problematizabas la distinción de pasado y presente, ¿no? Eso quiere decir que había, digamos, una reciprocidad, porque ¿en qué medida el presente determina la representación del pasado? Me parece obvio, pero ¿la habría también en el sentido inverso, del pasado hacia el presente? ¿Lo formulé con claridad o no?
Sí, no, pero lo último, ¿cómo podría?
A ver, que sea para nosotros el pasado, depende de nuestro presente, lo podemos dar como obvio. Pero también habría alguna manera de entender la influencia determinante
del pasado sobre el presente.
No contestéis. Juan, por favor. Vamos a hacer una ronda primero de. Y luego ya.
Para Ana. Ahora, este ensayista Valencia que has mencionado, que escribió un ensayo publicado la misma semana antes de esta persona, ¿es influyente en Colombia? ¿Es un creador de opinión importante en Colombia?
¿Hay alguna otra pregunta? Sí.
Okay. Sobre la discusión que has elaborado en torno a la diferencia entre experiencia y memoria, en particular, y bueno, pues que da mucho fuego, que esto sería como una especie de asíntota, ¿no? O como una especie de paradoja. A mí me recuerda un poco la dificultad de los antropólogos cuando van a estudiar culturas diferentes, ¿no? La distancia entre lo émic y lo ético. Cuando hablamos de la memoria y del papel de la memoria, claro, la memoria, y volviendo un poco a la comentaria antes de Alberto, es un juego que se hace siempre desde el presente. Entonces, ¿cómo establecemos el espacio, así otra vez ese compromiso, ¿no? O sea, ¿qué parte le corresponde, digamos, a ese pasado que está lo menos posible contaminado por nuestra propia elaboración desde ahora, ¿no? Pues de alguna manera, ¿cómo asignar a cada a la experiencia, a la memoria, su sitio sin perjudicar.
Quiero preguntar, bueno, primero agradeceros mucho las intervenciones, ¿cuál ha sido la abstención y un poco por qué ha habido abstención? Que a mí eso me parece una pregunta fundamental,
sí,
en todo tipo de análisis de todas las elecciones, que simplemente nos centramos en el recuento de votos, pero la abstención a mí me parece que es algo súper interesante. Gracias.
Cerramos aquí la primera ronda, si os parece, vais contestando, Reyes.
En torno a la relación entre paz y justicia hay un debate, evidentemente, ¿no? Hay posiciones distintas. Hay muchos que piensan que son posiciones, son conceptos irreconciliables de alguna manera. Recuerdo una entrevista a Mujica, el expresidente de Uruguay, ¿no? Y aquí en el país, y dice clarísimo, paz por justicia, pero siempre, ¿no? En cualquier caso. Solo Benamí cita un paso del Talmud donde no hay paz, no hay justicia. Digo, no hay justicia, no hay paz. Claro, hay salmo también donde dice todo lo contrario, ¿no? No hay justicia si no hay paz, no hay paz si no hay justicia. Entonces, lo que yo entiendo es que son dos conceptos complementarios, ¿no? Y diría que son dos momentos, cuando planteamos el tema de la justicia en una situación conflictiva, el aceptar el primado de la justicia, de la paz, entendido como adiós a las armas, y voluntad de crear un espacio común de convivencia, es el primer momento de la justicia. Lo que pasa es que esa paz, si no se consuma en justicia, tampoco es paz, ¿no? Pero, digamos, estratégicamente, puesto que los tiempos de una y otra son distintos, hay que establecer una relación, una prioridad, ¿no? Y yo creo que sí vale la pena arriesgarse a empezar a crear el marco de convivencia del momento en que los guerrilleros, en este caso, abandonan las armas, porque eso posibilita el proceso, ¿no? Pero entiendo que esa paz no es posible si la justicia, si el proceso de justicia no se consuma. Es lo que pretendía decir.
Bueno, muchos puntos y algunos de ellos muy complicados, pero yo que también he dado una conferencia complicada, entonces mi propia responsabilidad tener que responder a las preguntas difíciles, pero yo creo que son claves, de la reciprocidad de pasado y presente, que enlaza con la de, sí, Martín, de la experiencia y memoria. Sí, empiezo por ahí. Entonces, tú decías, Alberto, que está más, es patente la influencia que tiene el presente sobre la imagen que nos hacemos, las representaciones o lo que sea del pasado. Pero ¿por qué es más patente que lo otro? Obviamente yo creo que está clarísimo que el pasado es siempre presente, obviamente. O sea, y el pasado es presente en el sentido de que ahí están las huellas del daño que ha condicionado, pues, el tiempo, el presente es continuo, está allí, pero no solamente en las víctimas directas, ¿sí?, de todo tipo de daño, sea pues de asesinato de un familiar o conocido, de destierro, de víctimas de lo que sea, ¿no?, sino también de la sociedad en general, porque eso, lo que ha sido el pasado, no ha sido solo, sino es. Obviamente Colombia, con todos los problemas que tiene, pues es heredera del pasado. En ese sentido, ¿dónde vamos a poner una decisión? Y en el caso de Colombia, pues como os he dicho, es todavía la pregunta de decir, bueno, ¿dónde vamos a poner? Se habla de la época de la violencia, o sea, hay como unos intentos de estructurar la historia, teniendo esa idea de una historia lineal, sucesiva, pero esas son instrucciones, pues son construcciones desde el presente, obviamente, que siempre son limitadas. Por eso decía, y ahora hablando de lo de la experiencia y memoria, tú preguntabas, Martín, que cómo hacer que el pasado no esté contaminado por una elaboración, una construcción del presente. Eso es inevitable. Yo creo que es inevitable. E incluso sería peligroso pensar que lo podríamos conseguir. Por eso yo abogo por una memoria productiva y constructiva y abierta, ligada a la experiencia, porque para Benjamin la experiencia, que se diferencia de la vivencia, ¿no?, el erlebnis, que es algo pasajero, ¿sí?, la experiencia es aquello que realmente te marca, que te deja las huellas en el futuro, y con ello es también ya memoria. Es algo que va mucho más allá, ¿no? Entonces, la experiencia es algo, como decía, es del presente, obviamente, pero directamente siempre también abre la dimensión del pasado y del futuro, precisamente por eso, porque deja las marcas, porque deja unas huellas, ¿no? Y la experiencia, aparte de ello, es algo dinámico, y con ello la memoria es algo dinámico. Igual que los acontecimientos, ¿qué es un acontecimiento? Ocurre lo mismo con los acontecimientos históricos que con lo que acabo de decir de los episodios históricos. Son construcciones que dependen de narraciones. Obviamente, es importante para la justicia, por un lado, claro, retributiva. Hoy en día yo escuché a un abogado de mi universidad en este simposio al que asistí hace 2 semanas, hablando de la justicia transicional, y él hacía una puntualización muy interesante. Dice que, bueno, habló de las diferentes etapas, fases por las que pasó, bueno, pues esa idea de la justicia transicional. Dice que desde Sudáfrica y Ruanda, pues se ha reconocido que la justicia retributiva no puede ser la única, no puede quedarse allí en el castigo, sino que tiene que ser restaurativa. Restaurativa en el sentido de lo que decía antes, la reparación integral de las víctimas, que va mucho más allá, es decir, que tiene en cuenta el tejido social que se ha roto, ¿sí? No solamente el reparar económicamente, que por cierto también tiene muchos, obviamente, muchas dificultades, porque tienen que mostrar toda la carga todavía de la prueba que cae sobre los hombros de las víctimas. Entonces, bueno, pues es restaurativa. Volviendo otra vez al tema de la memoria, entonces, la justicia, sea retributiva o sea restaurativa, no se puede permitir el lujo de ser tan abierta como si la memoria, yo creo que la memoria tiene que hacerlo, porque tiene que abrirse a no solamente la pluralidad, como dicen los directores, ¿no?, que he citado antes, y como se hace mucho hincapié ahora mismo en Colombia, la multiplicidad de voces, de la pluralidad de diferentes, bueno, narrativas y discursos, ¿no?, sino que también, obviamente, las mismas voces nunca son estáticas, mis víctimas van desarrollando un discurso, pero no premeditado, sino que eso se va desarrollando. Es un proceso, como decía el director del Centro Nacional de la Memoria, al que he citado antes. Es un proceso, no es un acontecimiento. Entonces, la memoria nunca es una cosa tampoco estática, ni puede serlo, ¿no? Porque, obviamente, y si hablamos del deber de la memoria, de lo que le debemos a las víctimas y a la sociedad como tal, ¿sí?, debemos tener en cuenta, pues, yo creo que esa apertura y lo dinámico. Valencia, el columnista, es bastante, yo creo que se tiene bastante en cuenta. Él fue excombatiente del ELN. Bueno, ya se despidió de esto, pero bueno, fue exguerrillero. Yo creo que un periodo muy corto y hace ya bastante. Pero es un columnista que en todas las semanas, la revista Semana, que os he traído este ejemplar, una edición especial sobre la paz, sale todas las semanas y él siempre escribe, y yo creo que es bastante tenido en cuenta. Con respecto a la pregunta de la abstención, yo creo que es clave. Es que hay que hablar de ello, porque siempre hablamos de los del no. O por ejemplo, Antioquia, por el no. Antioquia, ¿no? Es el, lo que llaman de departamento, que sería aquí la autonomía en España, donde mayoritariamente ganó el no. Pero claro, Uribe es de Medellín. A los pocos días, dos o tres días después de la después del plebiscito, no sé si aquí os habéis enterado, el jefe de la campaña de Uribe dio una entrevista a un periodista y bueno, y comentó todos los engaños, todos los trucos, todas las estrategias que emplearon para ganar con el no, obviamente, bueno, mezclando temas que no tenían nada que ver con los acuerdos de paz, como el tema de los géneros completamente distorsionado. Se ganó un poder que es crucial en Colombia, que son las iglesias, sobre todo evangélicas, tienen un poder inmenso, con el tema de la familia, la protección de la familia tradicional, distorsionando obviamente el artículo, la cláusula de género que está en los acuerdos de paz. Entonces, ¿qué pasó? Según, y eso lo dijo el jefe mismo, ¿no? Uribe se escandalizó, bueno, pues que lo dijera tan claramente. Lo peor es que luego, después de ese escándalo, todo queda igual, o sea, se sigue hablando del no del plebiscito. El caso es que él reconoció que, según el sector al que se dirigían, fueran, bueno, pues de los tugurios o los barrios más pobres o los ricos, pues utilizaban una estrategia u otra, engaños, obviamente, con lo cual, pues muchos no tuvieron. La misma señora que viene a mi casa una vez a la semana dice: yo no sabía al final ya qué votar, porque no sabía qué pensar. Me decían, nos decían que nos iban a quitar las casas, bueno, si se firmaba el acuerdo y todo, bueno, firmaba, estaba firmado, si se ratificaba y todas esas cosas. Y hubo mucha abstención. La abstención es, por un lado, por la confusión, no por el mal desinterés, y por otro lado, por miedo, que sigue habiendo muchas presiones, y sobre todo en la provincia, eso me lo contaron. En la provincia, por ejemplo, de Antioquia, sigue habiendo muchos clanes que ejercen un poder muy grande. Entonces, eso yo creo que, y además fue mayoritariamente, ¿no? La abstención, yo creo que fue un 60%. Sí, muy importante, un aspecto muy importante. Por otro lado, también añadir aquí, que eso también se ha hecho bastante hincapié, que las víctimas, digamos, lugares como Bojayá, ¿sí?, donde hubo masacres, las víctimas y los lugares donde más masacres hubo estuvieron todos a favor del sí. A favor del sí. Yo creo que he respondido a todas, ¿no?
¿Hay alguna pregunta más?
Sí, sí. Estaba buscando, hay un artículo que puede ser muy interesante, perdona, en el New York Review of Books, poquito después, en que explica todo ese montaje, el que tú te refieres. Todo el montaje que explicará. Estaba buscando
el New York Review, sí, que está en internet. Sí, bueno.
Que yo creo que es muy interesante.
Sí.
Por favor.
Sí, una parte muy. Una vez de profundización un poco más extra de la función, que me parece esencial, porque. Digamos que, si no me equivoco, ¿no?, estaba buscando el dato también, los niveles de abstención en Colombia son siempre muy altos desde hace años. Pero también es peculiar que esta elección siempre rota en el 60% desde hace años, ¿no? Lo cual yo creo que, no sé, apunta algo acerca de una sociedad muy despolitizada o con mucho miedo al conflicto político, a discutir abiertamente sobre estos temas, que da lugar a este proceso, ¿no? Que a lo mejor merece la pena pensar en un contexto más amplio de éxito de la estrategia de militarización, que es el éxito de la despolitización, ¿no? Y no sé si hay reflexiones sobre, en Colombia, ¿no?, sobre estas altísimas tasas de abstención, que bueno, son muy sorprendentes, ¿no?, para los problemas políticos y sociales que aborda el país.
Yo también quería hacer preguntaros, bueno, había muchísimas cosas de las dos intervenciones que habéis hecho, pero bueno, por un lado, esa cuestión del cierre del pasado y la tarea de la memoria, quizá el conflicto colombiano, con la peculiaridad de los desplazados, de 5 millones de desplazados, hace evidente que no hay un corte, que no existe corte, que no existe, no es fácil, al menos, En ese caso, yo creo que en más casos, en la mayoría de los casos, es difícil establecer un corte. Y por lo tanto, que el trabajo de la memoria es un trabajo que no empieza cuando algo ha terminado, sino cuando algo continúa, ¿no? Y ahí, claro, esa inclausurabilidad del pasado de la que hablaba Benjamin y que nosotros hemos siempre manifestado y tal, pues se hace evidente, ¿no? De que no es una, eso que tú ponías en el título de tu ponencia, ¿no? Y eso, claro, plantea una cuestión de que no es solo una disputa por las memorias del pasado, sino que es una confrontación efectiva y real por la supervivencia en el ahora. Has hablado, por ejemplo, de los líderes de las organizaciones de víctimas asesinados inmediatamente después de firmado los acuerdos. Es decir, gente que todavía, para poder manifestar públicamente su memoria, arriesga su vida, ¿no? Entonces eso conecta, para mí, conecta con una cuestión muy importante en Walter Benjamin, porque siempre que hablamos de, una cosa es hablar de políticas de la memoria y tal, que eso es un debate que tiene mucha enjundia, pero otro es cuando hablamos de la memoria en un sentido benjaminiano, que inmediatamente nos confronta con la pregunta por los sujetos de la memoria. ¿Quiénes son esos sujetos de la memoria, no de las memorias en general, sino de la memoria benjaminiana? Y para Benjamin, los sujetos de esa memoria son los sujetos amenazados, actualmente amenazados, que no viven la amenaza del pasado, sino que viven la amenaza del presente. Y para esos amenazados en el presente es para los que es relevante la memoria del pasado. Para esos. El problema que se queda abierto en Benjamin, porque él dice, bueno, para esos sujetos amenazados, bueno, trabaja el historiador materialista, les ofrece material, ¿no? Les ofrece material, y uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo lo hace? Y para el sujeto, ¿cómo entra en contacto el historiador y materialista con los sujetos amenazados del presente? ¿Eso cómo se come? ¿A través de qué? Y es la pregunta. Y además, ¿cómo esas imágenes dialécticas que conectan el presente con el pasado en un fogonazo, cómo se producen para esos sujetos amenazados? ¿Cómo? ¿De qué manera? Entonces, ¿y en ese caso, qué papel juega un museo? Porque uno no se imagina a un sujeto amenazado en un museo. No se lo imagina. Y cuando dicen todo este despliegue tecnológico, ¿no? Que tocas con un dedo, ¿no? Y se supone que participar es tocar con un dedo para que se abra una pantalla, ¿no? Es una jibarización del concepto de participación, a participación digital, pero no digital en su sentido más reductivo, con el dedo, ¿no? Que abres una pantalla, claro. No digo que ese museo no sea de lo mejor que hay.
Tampoco he terminado de presentarlo.
Ya, pero me quedaba en la mitad. En los trabajos que luego se hacen, ¿no? Estoy haciendo una caricatura.
Sí, no.
Y mira, me la perdonas, ¿no? Pero te quiero decir que surgen un montón de dudas porque Benjamin nos ha dejado una tarea pendiente, yo creo, porque él, en su genialidad, tampoco se plantea cómo el trabajo del historiador materialista, que ofrece material, él decía, ¿no?, ofrece material a la clase oprimida, a la víctima, al que está amenazado, ¿no? Pero eso, ¿cómo se hace? Va allí Benjamin en un rato que tiene libre y va a buscar a los sujetos amenazados y le da las imágenes, mirar, aquí tengo esta. ¿Eso cómo se come, no? Política.
Se lo pasa al partido,
el partido lo distribuye. ¿Eso cómo se come, no? Eso ahí no lo dejó. Claro, sus reflexiones sobre los nuevos medios de comunicación, el cine y tal, van por un lado. Ahí hay algo, ¿no?, de cómo intentar ver, pero Benjamin, según, bueno, aquí hay mucha gente que sabe más que yo de Benjamin, pero Benjamin no termina de resolver ese problema, no lo termina de resolver, nos deja un poco digamos, en ascuas, ¿no? Y entonces, claro, se plantea, si lo planteas con relación a lo que nos, a uno de los temas que nos convoca hoy, que es visualizar a las víctimas, ¿no? O con esa construcción de la víctima, porque esto tiene que ver más con las políticas de la memoria que con lo otro que estábamos hablando en Beñal. No sé, bueno,
pero ahí sí tengo
son dudas que tengo y os planteo a los dos.
A mí. ¿O quieres? Bueno, claro, yo preparé una presentación de PowerPoint demasiado grande, porque ya empecé a entusiasmarme y me quedé con la mitad. Hay varias cosas que yo quisiera contestar allí. Una, empezando por lo último, por Benjamin, yo también veo que nos lleva a un determinado punto, y a mí me ayuda mucho Benjamin para pensar muchas cosas, por ejemplo, el tema de experiencia, memoria, pero no cómo hacerlo. Precisamente yo acabo de solicitar un proyecto, ojalá me lo den, porque entonces puedo financiarme más viajes aquí, que se titula El trabajo de la memoria entre la representación y la experiencia. Y yo intento, a partir de Benjamin, pero yendo más allá de Benjamin, ofrecer una perspectiva posible de cómo se podría generar esa situación en la cual de verdad se dé ese momento de lo que, ¿no?, te señalabas con la imagen dialéctica, eso que es el pun. Y bueno ahí tengo planeado desarrollar pues una teoría dialéctica en la cual tanto la dimensión representativa es importante, es decir, el poder distanciarse de aquello con lo que tú estás luchando internamente, los recuerdos, los traumas o lo que sea, y también representar en el sentido de para poder informarse. Es importante el poder informarse cuando uno quiere informarse, ¿no? Pero el componente de la experiencia es absolutamente importante, porque sin la experiencia no se mueve nada. Es absolutamente importante. Bueno, eso por un lado, eso no puedo ahora extenderme mucho de ello, pero yo veo también, digamos, las posibilidades y las limitaciones que nos ofrece Benjamin. Con respecto al Museo Centro de la Memoria, decía que yo no tengo estadísticas, pero sí es verdad que no es tan conocido. Pero sí, yo he ido varias veces y he visto grupos grandes también de gente, incluso una vez viendo, no la última vez, pero viendo la cronología, se me paró un señor al lado y él anda, ay, ¿usted dónde es? Y siempre te pregunta dónde es. Ah, bueno, pues yo vivo aquí, pero soy de Europa y no sé cuántos. Ah, pues la verdad, y me lo han dicho también cuando he participado en manifestaciones ahora por la paz, cuando vino Pepe Mujica a Medellín, cuando se firmó la paz, luego contra el no y todas esas cosas, que la gente me preguntaba, y también en el museo mismo me decía, bueno, a nosotros nos parece muy importante que haya gente de afuera que nos apoye. Y esta era una víctima, que sí que estaba allí. Era una persona, sí, sí, víctima, sí, no, que había escrito. Bueno, entonces, lo que yo he alcanzado a mostrar de las miles de edificios ha sido más lo digital, que tiene un lado, obviamente, si solamente fuera eso, yo lo criticaría. Igual que tú dirías, no, esto no es suficiente. Pero lo importante es que este es un centro que no solamente tiene su sede, se localiza y se queda allí, sino que sale con los talleres, por ejemplo, que no he alcanzado a mostrar, un taller muy interesante de lingüistas que hicieron con víctimas en diferentes comunidades de Medellín y en las provincias, a partir de, bueno, pues de conceptos. Hay muchas iniciativas, desde las tejedoras, las mujeres que tejen, no sé si son conocidas aquí, sí, y que al reunirse pues hablan de sus memorias y van tejiendo, y luego se puede exponer eso, el producto se muestra en los museos, Museo de Antioquia o en este museo, pero ellos también hacen, por lo menos este museo, hace talleres tanto en la sede como en las comunidades, en los cuales trabajan con las víctimas. Y eso es el tema que a mí me interesa, porque ahí sí entra lo de la experiencia y una posibilidad de superar, para empezar, el miedo, lo que decía antes, que es el primer bloqueo, el miedo, el atreverse a hablar de lo que pasó, ¿sí? Y luego, bueno, pues ver allí, como nos contó una de las líderes de las víctimas que estuvieron en ese simposio, que ella dijo, bueno, pues es que era campesina y llegó a la ciudad, a Bogotá y tal, y no, y empezó a conocer gente, organizaciones de mujeres desplazadas. Y al final, a lo tonto, ella jamás se había imaginado que iba a poder ser líder. pero de hecho ella tiene una fuerza impresionante. Era una persona que no había acabado ni el bachillerato, campesina, como hay tantos, ¿no? Y luego, bueno, pues ya con sus hijos pequeños, viuda, en la ciudad, hizo su formación al mismo tiempo limpiando en casa. Dice que eso nunca había tenido que hacer, que fue algo para ella muy humillante, pero por otro lado encontró su foro de acción y su reconocimiento en estas organizaciones, y es líder, y es él, una de ellas, de las que dijo que está amenazada a muerte, ¿no? Entonces no es tan blanco y negro. Yo por lo menos, por lo que he visto hasta ahora, y he participado en diferentes iniciativas, no solamente el museo, de otras, pero me parece interesante que fomenta bastante este trabajo de investigación por un lado, por otro lado de estos talleres.
Hay un par de cosas que he cogido al vuelo. El desplazamiento de la justicia desde poner la gente del castigo al culpable a pensar de que más bien había que entender la justicia como reparación de los daños a las víctimas. Es un tema actual, pero no, yo creo que es el debate que tienen Kant y Hegel muy tempranamente, ¿no? Cuando los escritos de la juventud, Hegel critica a Kant el que para él el delito consista en atentar a la autoridad de la ley, que por tanto la justicia consiste en restaurar la autoridad de la ley, y el que no, no. Lo que provoca un crimen, por ejemplo, es que divide a la sociedad y la fractura, y entonces el problema de la justicia es hacer frente a esos daños reales que crea. Yo creo que es interesante, ¿no?, rescatar ese debate para entender esto. Después también ha aparecido el tema, pero en fin, el tema de la pluralidad de discursos, pero no sé si vale la pena entrar en él o no, ¿no? Porque empezabas tu intervención, si lo que he podido captar, que era, llega el momento de la historia de contar, ¿no? Claro, es cuando uno va al País Vasco, ese tema te lo echan rápidamente, aparece rápidamente, ¿no? La pluralidad de discursos. Aquí yo creo que hay mucha confusión, porque una cosa es pluralidad de discursos, y por discurso entendemos contar las vivencias que uno ha tenido, cómo uno ha vivido ese pasado. Lógicamente las vivencias son distintas, ¿no? Uno las han vivido el crimen celebrándolo con cava, y otros lo han vivido llorando. O sea, que desde el punto de vista de la vivencia, el discurso, que haya pluralidad de discursos, es evidente. Incluso, desde el punto de vista del historiador, de los enfoques que tú decías, naturalmente que hay muchos enfoques distintos. Y eso es lógico, es decir, siempre y cuando un historiador haga con profesionalidad y bien hecho su trabajo, el enfocar, qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista del armamento usado, el recuento de muertos, intereses científicos, hay muchas historias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muchos enfoques, y no tiene por qué ser contradictorio, ¿no? Puede ser, si están bien hechos, yo creo que pueden ser complementarios. Eso no plantea ningún conflicto. El conflicto se da cuando, por pluralidad de discursos, entendemos distinta interpretación moral del asunto. Y es ahí donde yo creo que hay que situar el debate. Y entonces ahí yo creo que hay poca pluralidad posible. Es decir, ahí no se entiende, por ejemplo, en el caso del País Vasco, se entiende que matar a alguien por una idea es cometer un crimen y no defender una idea, como decía Castelio a Calvino, ¿no? O no hemos entendido nada, ¿no? Entonces, por eso, lo de la pluralidad de discusión se mezcla todo, y al final lo que se consigue es otra vez exculpar a todo el mundo, porque todos los discursos son respetables, homologables, etc. Después, la pregunta de José Antonio. El sujeto amenazado, ¿cómo se relaciona el sujeto amenazado con... con las víctimas del pasado? Claro, en Benjamin hay una teoría del conocimiento que apunta, que no desarrolla, pero debe entender que el conocimiento del pasado solo es posible a un sujeto amenazado. decir, conoce el pasado, ese pasado al que se refiere, conoce que no es una situación homologable, ¿no? De sufrimiento, de amenaza, ese tiene las antenas para captar ese pasado. Y ese pasado, o esa significación del presente, porque entre paréntesis, claro, la memoria es un concepto temporal, el pasado, pero también un concepto hermenéutico, es ver la parte oculta del presente, ¿no? O sea, esas dos dimensiones están siempre presentes en Bella. Entonces, ya, ¿cómo un sujeto amenazado, cómo concreta su visión de esa visión del lado oculto de la realidad, consigue visibilizar, significar a las víctimas? Yo creo que es una situación parecida a la que plantea Primo Levi a propósito de los testigos, ¿no? Cuando dice, no, el testigo es el que no habla. El testigo, él, el que habla, es un testigo, yo, privilegiado, es un superviviente privilegiado, pero realmente el testigo sería el musulmán, ¿no? Entonces, pero el musulmán, el silencio del musulmán sería totalmente incomprensible sin la palabra de Primo Levi. Entonces, aquí entramos en una dialéctica, ¿no?, entre la palabra y el silencio. Yo creo que lo peligroso de cualquier discurso, digamos, benjaminiano, de los que podamos, cualquiera de nosotros importar o impostar, es que consigas acallar el silencio, ¿no? Parece que esto fue lo que al final le llevó a Primo Levi a no querer hablar, y algunos dicen que incluso al suicidio, cuando se dio cuenta de que se repetía, ¿no? De que ya no conseguía despertar en el público, transmitir al público el silencio, la importancia del silencio. Entonces el tío decidió callarse. Pero yo creo que esa dialéctica entre palabra y silencio es fundamental, ¿no?
Sí, brevemente, sí.
Sí, bueno, me parece sugerente todo. Yo creo que aquí se trata de alguien que ha sufrido, ¿no?, y que son ya experiencias concretas, ¿cómo se puede reparar eso? Y claro, aquí, en todo este discurso que me parece súper amplio y rico, falta tipo, o sea, a mí me parece que el aspecto moral, como tú decías, eso va ligado a muchas cosas. Entonces, hay muchas maneras de intervenir y de analizar todo eso, ¿no? Y ahora que estamos en un mundo globalizado, a mí, concretamente, ha habido dos experiencias en Madrid, muy cortas, voy a decir, que me han parecido muy interesantes para ese sufrimiento. Una ha sido la obra de teatro Tierra de Fuego, que os lo recomiendo, que es el tema judeo-palestino, hecho por un argentino, que creo que en Buenos Aires tiene muchas pruebas, y ves como la víctima, en un momento determinado, que es una mujer real que existe, que se llama Cohen, que vive actualmente, que es una azafata que la mata un árabe, bueno, un musulmán en un atentado, cómo siente en su proceso personal que tiene que hablar con él que está en la cárcel. Entonces, ¿cómo sabe? Y luego, os recomiendo eso, y en otro sentido, para mí, ¿no?, realmente aquí se está hablando mucho de Mujica y tal, os recomiendo un documental que está actualmente hasta el día 15 en Madrid, que es interesantísimo, que se llama Frágil Equilibrio. Que lo que narra, o sea, el guión es Mujica, que ha estado aquí el domingo viéndolo, el documental, llorando de emoción, que era la segunda vez que lo veía, cómo presenta tres memorias reales actuales, que son el Burbún, Japón y España, y cómo eso puede ir sanando. Y el mismo Mujica dice, si nos gobernamos, nos entendemos, nos transformamos en nosotros, transformamos la realidad, ¿no? Entonces, son otros documentos gráficos que, aparte de la palabra, yo creo que nos pueden ayudar a comprendernos y comprender y transformar el sufrimiento.
¿Dónde lo ponen el documental? ¿Eh? ¿Dónde lo ponen?
Este lo ponen en el Princesa, hay cuatro sesiones, lo van a poner tres días, y es tal, por los medios de comunicación, lo que ha llegado, que lo han prolongado hasta el día 15. Además, luego el director, que es un chavalín de 30 años, tiene un coloquio, y es increíble lo transformador que puede llegar a ser otro método, ¿no? El museo, lo gráfico, lo... Bueno,
muchísimas gracias por esas dos recomendaciones. Vamos a hacer ahora una pausa para necesidades perentorias y que pueden ir desde un cigarro a otra cosa. Y en 10 minutos, os lo pido por favor, nos volvemos a ver aquí, tenemos la segunda ponencia para poder terminar en torno a las 2:30. Muchas gracias.
Sí,
Por eso, yo te la dejo. Exacto. Y tú ves la mejor manera. Tú vas a sacar el texto todavía. Pero es que por favor, desde luego. Sí, exacto. Lo que tú quieras, pero sí.
Ya, 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 ya,